Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio de Hermosamente Imperfecta, el podcast. Te habla tu hermana y amiga, la doctora en Consejería Ministerial Bíblica, Ana Cielo Guzmán Feliciano, y pastora asistente aquí en Illinois de una iglesia en Round Lake llamada Casa de Restauración con los pastores Jarencio. Estoy muy bendecida de poder estar aquí en este segundo episodio, el cual de verdad he sido muy bendecida en ver cómo el primer episodio ha impactado muchos corazones acerca de esta serie que vamos a estar discutiendo acerca del trauma, o qué son los traumas, o cómo en realidad se desarrollan los traumas. Primeramente comienzo, si eres nuevo en este espacio, no soy psicóloga, pero sí por la gracia y la misericordia de Dios, no porque me lo merezca, más a Dios le ha placido y Dios se place, y yo me honro en poder traerle a ustedes una palabra de aliento a través de la Biblia, también a través de conocimientos de investigación, de estudios que he hecho y de áreas en las que me he preparado. Como dije, por la misericordia de Dios, soy doctora en Consejería Ministerial Bíblica. No lo sabemos todo. Aquí el grande es Dios y la gloria siempre será para Él. Pero con un corazón humilde les traigo este tema porque sé que es un tema muy apremiante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Quiero agradecer a todos los que han compartido el primer episodio. Estamos en la tercera temporada de Hermosamente Imperfecta. Ya llevamos 4 años casi aquí en el aire, en las plataformas de todo donde se ven, escuchan los podcasts, y definitivamente que ha sido, wow, una bendición muy grande. Estamos bajo una serie llamada ¿Qué significa el trauma? ¿O qué son los traumas? Y vamos a seguir por ahí desglosando esas áreas, amén, donde yo sé que el Señor nos está guiando para que podamos todos aprender, amén. Y mi anhelo en este momento es que el Padre Eterno te abrace, y que si hubiera algo que yo digo o menciono en este episodio y tú sientes que definitivamente te inquietas porque te trae un recuerdo que viviste, yo te voy a exhortar a que detengas por un instante el podcast, que respires profundo, que ores al Padre si es el momento de escucharlo, y bueno, si sientes que sí puedes, pues vuelves y lo escuchas sola, cuando estés tal vez en un momento de calma, tal vez en un momento de intimidad con Dios, puedes escuchar este episodio. Aquí todo va basado en la Biblia, como dije, en estudios, en research, en investigaciones y en cosas que son, ¿verdad?, que son facts, son reales, y queremos de alguna manera pues bendecir sus vidas. Así que si hacemos un pequeño resumen de lo que hablamos en el primer capítulo, si usted no ha escuchado el primer capítulo de esta serie, ¿qué es el trauma o qué son los traumas?, le exhorto y le invito a que vaya atrás y escuche el primer episodio de la tercera temporada antes que este, así puede, ¿verdad?, seguir la secuencia de la que estamos tratando de llevar. Antes de comenzar, amén, oramos al Padre para que allí le abrace, para que el Espíritu Santo pueda ser el puente, llegue hasta su corazón, a donde usted esté, en su auto, en su cocina, donde usted se encuentre, y que el ángel de Jehová los abrace fuerte, y que el Señor pueda restaurar a través de estos medios cada fibra de su corazón, y que Dios pueda de alguna manera impactar tu espíritu allí donde tú te encuentras, y que escuchando esta voz no sea mi voz, sino la voz del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo en ti una restauración, una sanidad, y trayendo tal vez a la luz áreas ocultas que están en nuestros corazones, que necesitan ser liberadas para que podamos servir a un Dios grande, que tiene planes grandes y que anhela de alguna manera hacer cosas grandes para su gloria en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 10:5, Y la palabra ya está bendecida, así que la vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de esta manera: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, yo declaro que mientras vamos hablando en este segundo episodio de la tercera temporada, en esta serie ¿Qué significa el trauma?, podamos destruir con la palabra de Dios, como dice 2 Corintios 10:5, y a través de la palabra de Dios, las especulaciones que vienen y, ¿verdad?, en forma de altivez y se levantan en contra del conocimiento de Dios, poniendo obstáculos a nuestros pensamientos, tratando de alguna manera desenfocarnos de donde Dios nos quiere llevar para poder estar en cautiverio y ser obedientes a Cristo Jesús. Amén. En esta tercera temporada, en este segundo episodio, queremos que de alguna manera usted sepa que la Biblia es la base más importante, amén, que un cristiano puede, de alguna manera, el manual más poderoso e importante que debemos tener. En la primera parte hablamos acerca de lo que eran los traumas, cómo es el origen del trauma. Hablamos un poco de que usted vaya a escucharlo, pero solo voy a darle un poquito. Hablamos que el trauma no necesariamente es un evento que se vive, que es bien trágico. Hay traumas que, no voy a decir que hay traumas más pequeños y más grandes o más medianos. Trauma es trauma. Y es válido, pero sí puedo decir que hay episodios de trauma y eventos traumáticos que de alguna manera son como que más profundos, y unos pues son como que más, quizás se miran como más pequeños, no digo que son pequeños, se miran como más pequeños. Yo doy ejemplos en la primera parte. Pero hay traumas, amén, para mí, en realidad, en mi corazón. El trauma que en realidad no se sana, el trauma que en realidad definitivamente de alguna manera está haciendo estragos, está deteniendo mi vida para poder ser mejor mamá, mejor esposa, mejor sierva de Dios, mejor creyente, mejor hija del Padre, mejor adoptiva de un Dios tan poderoso, de un Padre tan bello como el que tenemos. Eso para mí es un trauma grande. O sea que entonces para mí, para la pastora Naciela Guzmán, no hay traumas más grandes o más pequeños. Ahora, tendemos a mirar nosotros usualmente un trauma bien grande cuando vemos un evento súper traumático que nuestros ojos ven. Pero ¿sabía usted que hay eventos bien traumáticos que están callados en los corazones de muchas personas? Que usted no lo sabe, que están ahí y que cada persona lo vive como un recuerdo y que detiene el crecimiento tanto mental, físico y espiritual de esa persona. Bueno, una de las cosas que dije en la primera parte y ahí terminé, recuerdo, era que la sanidad no sucede de la noche a la mañana, sino que día a día se planta esa semilla de esperanza a través de la palabra, tanto sea como cuando usted la lee, cuando usted la habla, cuando usted va a un servicio, cuando usted tiene un consejero espiritual, un consejero bíblico, cuando usted tiene un padre o una madre espiritual, de alguna manera se le va sembrando una semilla, o sea que es como un agua en el momento que uno tiene dolor y es un refrigerio a nuestra vida. Pero a veces también en el momento de dolor el único agua que usted ve son las lágrimas que usted mismo está que brotan de sus ojos, ¿verdad? Así que vamos a entrar a lo que sería la parte 2 de esta serie. Y yo quisiera comenzar diciéndole que el trauma se esconde en el lado derecho del cerebro. Científicamente han descubierto y médicamente que el trauma en una persona se esconde en el lado derecho del cerebro y el cuerpo completo responde a eso que esa persona ha vivido. El cerebro guarda memoria. Yo hablé de eso en la primera parte. O sea, guarda memoria y es como si fuera un eterno ahora. El cerebro tiene la capacidad de guardar ciertas memorias alegres que vienen a su vida y usted se recuerda y usted vive esas emociones alegres. Y también tiene la capacidad de esconder eventos bien traumáticos en una parte de su cerebro donde usted dice, yo tengo un recuerdo vago de algo que sucedió, pero en realidad no lo recuerdo. Es como una forma de fight or flight. O sea, nuestro cuerpo se detiene, inmediatamente se activa una hormona en nosotros y en el cerebro que guarda las memorias. Así que se esconde en el lado derecho del cerebro y el cuerpo completo responde a eso que la persona o nosotros hemos vivido. Es un eterno ahora, o sea que lo guarda por siempre y responde ante un evento del pasado. A veces en una situación crítica puede responder un evento del pasado como si estuviera pasando en el momento de este instante. Disculpen, es como si fuera que algo que sucedió hace años llegó un disparador emocional, un trigger, hablé de eso en la primera parte. Es algo que de repente te recuerda, puede ser un olor, un lugar, un momento, una situación, una palabra. Puedes recordarte algo que tú viviste o que yo viví, y en ese instante el cerebro trae ese evento del pasado al presente. O sea, en este momento presente, aunque ese evento haya pasado muchos años atrás, el cerebro tiene la capacidad de activar el recuerdo y el cuerpo reacciona como si ese evento que tú viviste hace tantos años atrás estuviera ocurriendo en el momento, causando de esta manera ansiedad, causando de esta manera ataques de pánico, causando varias reacciones en nuestro cuerpo. Amén. Ahora la pregunta más grande es cómo podemos sanar, ¿verdad? ¿Cómo podemos sanar todas estas cosas? Y sinceramente, amado, esta serie envuelve tanto que si fuéramos a desglosar en todo su significado complejo, lo que significan los traumas, no terminaríamos. Yo no tengo prisa en terminar esta serie, pero sí tengo la responsabilidad de traerle a usted por la palabra y por evidencia de estudios lo que en realidad estamos hablándole en este podcast. Amén. Siempre he dicho que somos completamente, ¿verdad?, dependientes de un Dios perfecto. Somos imperfectas o imperfectos, pero somos dependientes de un Dios perfecto. Y Él es el que quiere perfeccionar en nosotros su obra. Así que, ¿cómo podemos sanar? Esto es algo bien previo, bien por encimita de la superficie. Hay cosas más profundas que quizás podemos hablar más adelante. Pero en este episodio le voy a dar algunas claves o algunos puntos donde podemos de alguna manera entender cómo yo puedo sanar. Si yo estoy pasando algo crítico, algo que sucedió en un momento y me trae a recuerdos algo que sucedió hace tantos años, ¿verdad? Hay un trigger, hay un disparador emocional que me recuerda algo que yo viví hace tantos años. ¿Por qué? ¿Por qué viene a mi memoria si eso fue tantos años y yo lo había enterrado? Yo pienso, disculpen, pienso que yo lo había enterrado. ¿Piensa usted que usted lo había enterrado? Como decimos, estamos en vivo y a todo color, así que ya hasta estas alturas no voy a cortar este podcast porque mi garganta esté afectada. Oramos en el nombre de Jesús para que esa garganta se acomode y podamos llevar este episodio. Amén. Vuelvo y repito, el cerebro guarda un eterno ahora y responde ante un evento del pasado, ante una situación difícil o un momento, un accidente, una situación complicada. El cerebro activa, nuestro cuerpo se activa, brota una hormona sale de nosotros, es un release que el cuerpo hace, como que saca de nosotros esa hormona y se activa inmediatamente algo en nosotros que es como fight or flight, o sea, peleamos o peleamos, y nuestro cerebro tiene la capacidad de activar en nosotros esas ansiedades, el cuerpo reacciona de una manera incómoda, y es porque no ha habido una sanidad en esas áreas. Es un recuerdo de años, quizás de ayer, del pasado, que activa en nosotros el cuerpo, esa hormona, ese cortisol, esa adrenalina sale, y el cerebro trae a memoria eso que usted dice: yo lo guardé, yo lo enterré hace mucho tiempo, ya no está supuesto yo sentir esto, ¿ve? Y entonces junto con eso comienza la vergüenza, porque usted dice: pero ¿por qué yo traigo eso a la luz? ¿Por qué viene ese sentimiento? ¿Por qué me siento de esta manera? El enemigo es muy astuto, amén, y de alguna manera u otra él anhela dañar nuestras memorias, nuestra mente. Pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que estamos formados de tres partes, somos tripartitos. Somos seres complicados, y ese es otro episodio en el que vamos a hablar de eso. Pero entendemos que tenemos un enemigo, y entendemos que también hay cosas, amén, que son generacionales, que debemos de confrontarlas y enfrentarlas para poder sanarla. Así que, ¿cómo podemos sanar? Primero es necesario identificar esa herida. Identificar qué fue lo que te hizo sentir incómoda o incómodo. ¿Por qué me sentí de esta manera cuando el hermano, la hermana o mi hijo, mi esposo dijo tal cosa? Muchas veces nosotras las mujeres traemos traumas del ayer, de nuestra niñez. Y cuando nuestro esposo dice algo o hace alguna actitud, tal vez puede que nos recuerde a nuestros padres, al papá que se fue o al papá que estuvo, pero que de alguna manera hacía comentarios que usted sentía que eran, que le incomodaban. Puedo darle muchos ejemplos, pero yo creo que usted me entiende. Nosotras las mujeres somos bien complicadas, siempre yo lo he dicho. Dios nos hizo hermosa, mente imperfecta, y por esas imperfecciones somos bien complicadas. Nuestro diseño es completamente diferente al del hombre, y tenemos todo tipo de hormonas que se activan en nosotras, que a veces puede que tengamos buenos días y puede que no tengamos tan buenos días. Entonces, puede que alguien diga algo que haga que su disparador emocional se active. ¿Y cómo yo puedo sanar? Pues primero tengo que identificar esa herida. Tengo que identificar por qué me molesté. Luego, reconocer inmediatamente que sola y solo no podemos, que es imposible hacerlo solo. Callar, seguir guardando heridas del ayer, cosas que vivimos. Claro, no vamos a ir divulgándolo por la vida, por eso mismo es que tenemos que buscar a alguien de confianza que le ayude a usted, que me ayude a mí, y que no colocan palabras en nuestra boca. Por ejemplo, no alguien que venga a decirte lo que tienes que hacer. Un consejero bíblico o un terapeuta, o como usted quiera llamar, ¿verdad? Porque es válido, Dios puso los médicos por un motivo y una razón. Y Dios le da la sabiduría en médicos cristianos muy buenos. Y usted y yo tenemos que ser sabias y sabios en entender, ¿verdad? A quién vamos a ir a confiarle. O sea, en saber a quién vamos a ir a confiarle nuestras situaciones, nuestros dilemas, nuestros problemas. Es bien importante. No cualquiera está, diría yo, capacitado para escucharlo. Uno, no se trata de estudios, sino se trata de sabiduría. No se trata de ser muy dotado en la palabra, se trata de common sense. Muchas personas a veces lo que piensan lo dicen inmediatamente, no tienen filtro, diríamos los puertorriqueños. Soy puertorriqueña, así que si digo alguna palabra que para usted no es entendible, desde ya me disculpo, pero la realidad del caso es así. No tenemos filtro, entonces muchas personas no van a tener filtro en decirle a usted lo que ellos piensan, en pocas palabras, también dejándole saber lo que usted debe de hacer. Y ahí ya ahí tenemos una banderita roja que nos dice no es la persona indicada. Sí podemos coger el consejo, podemos, sobre todo yo digo que el ministerio más poderoso que hace falta me va a escuchar decirlo una y otra vez, es el que nos escuchen. Usualmente el ser humano, como andamos tan acelerados, no tenemos esa pausa de poder escuchar a las personas. A mí me ha pasado y yo me corrijo yo misma. Espérate, cállate, detente, escúchalos primero o escucha a esa persona primero. Y también me ha pasado que yo voy a hablar con alguien y la persona inmediatamente tiene una contesta. Yo entiendo que cuando usted está pasando por situaciones difíciles, muchas personas quieren contestas inmediatas, microwave style, o sea, microondas, completamente rápida. Pero también hay personas que solo buscan ser escuchadas. ¿Ve? Y Primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el Dios que usted y yo conocemos es un Dios consolador. Él iba por los caminos escuchando a las personas y escuchaba a aquellos que nadie quería escuchar. Y prestaba su oído a aquellos que nadie quería de verdad, en realidad, ni mirar. Ese es el Dios que yo le predico en este podcast. El Dios que me ama con todas mis imperfecciones, porque el perfecto es Él. Pero como me ama, no me quiere dejar de esa manera. Y su anhelo es que yo sane, su anhelo es que usted sane. Su anhelo es que podamos ser de alguna manera sanados, libertados, restaurados. Y que podamos conocer su perfecta, buena, agradable voluntad. Amén. Así que buscando una persona de confianza, que no coloque palabras en su boca, sino que sepa escucharle, que le brinde la palabra de Dios como un refrigerio sanador. Usted sabe que cuando vamos a una operación, usualmente, una persona tiene un tipo de cáncer. El doctor, para poder sacar ese cáncer, tiene que abrir. Usa un bisturí. Y usted y yo tenemos que estar dormidos en una situación como esta para el doctor poder abrir. O sea, primero anestesia, abre y saca lo que está allá adentro, que está dañando el cuerpo. ¿Ve? Todo trauma que no se sana es como un tipo de cáncer que va poco a poco no solo comiendo su corazón, su vida, sus propósitos, lo que Dios tiene para con su vida, sino también la generación de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Por eso es importante sanar. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Qué recurso más poderoso tenemos? Que cuando usamos la palabra de Dios, ella es tan eficaz para hacer lo que Dios dijo que ella haría en nuestras vidas, que ella misma nos corta, ¿sí? Nos tiene que abrir y tiene que encontrar dónde es que está esa herida para entonces de alguna manera penetrar hasta donde nos duele. Y eso es incómodo, amado oyente, eso es incómodo. Que alguien toque una herida duele. Duele y dice que la palabra de Dios tiene que penetrar hasta partir el alma. Tiene que llegar al alma. Porque es allí donde Dios trabaja. ¿Ve? Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Dice que llega hasta el alma, hasta el espíritu y hasta las coyunturas. y los tuétanos. Y después que llega a todas esas áreas, la palabra misma de Dios discierne, o sea, sabe cuáles son nuestros pensamientos y nuestras intenciones, porque busca lo que está dentro del corazón. ¡Wow! Imagínese qué cirujano tenemos en esta palabra poderosa que Dios nos dejó, que fue inspirada por obra del Espíritu Santo, de un Dios que caminaba y inspiraba a hombres a escribir su historia, lo que vivía mientras iba predicando en los caminos. Tenemos el recurso de la palabra de Dios. Tenemos recursos como pastores que Dios ha puesto para que de alguna manera, escuchen bien los pastores, seamos los que restauramos las murallas en los corazones. Derribamos, ¿verdad? De alguna manera, toda especulación, como decía 2 Corintios 10:5, en el nombre de Jesús, llevamos cautivos todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero debemos de alguna manera volver a restaurar en la vida de las personas que estaban en cautiverio, liberarlos, restaurarlos para que ellos puedan ser obedientes a Cristo. Nosotros los pastores, tanto pastores, lead pastors, pastores ya grandes, pastores de todo tipo, pastores que sabemos que hay diferentes tipos de pastores. Está el lead pastor, el pastor asistente, el pastor de joven, pastor he escuchado que hay muchos pastores de ancianos, hay pastores de worship, o sea, de grupo de alabanza. Nosotros estamos supuestos, pero sobre todo el pastor que Dios ha puesto como cabeza en una iglesia está supuesto restaurar una vida que está en ruinas y no hacer que esa vida se arruine más. Amén. Tenemos que buscar esos recursos. Podemos buscar consejeros bíblicos. Podemos buscar, hay coaching espirituales también. Pero usted busque personas. Si usted tiene un pastor y una pastora, usted busque a su pastor y su pastora, porque ellos lo van a guiar. Pero si por cosas de la vida aún usted no puede trabajar con su pastor y su pastora, pues entonces usted tiene la responsabilidad de todas maneras sanar. Y usted tiene que buscar los recursos, además de la Biblia. Yo diría la Biblia, sus pastores, si usted tiene pastores. Si usted no conoce a Dios, si usted no es creyente, mire, escúchelo bien. La Biblia es bien importante, pero como a veces no la entendemos, pues entonces busquemos un consejero bíblico, busquemos un pastor, un anciano, un capellán, que me pueda ayudar a mí a guiarme por los caminos de rectitud que Dios quiere llevarme y donde Dios quiere sanar mis áreas espirituales, brindarme sabiduría para poder capacitarme para la obra de sus manos. Amén. Así que primer recurso es Dios. Él coloca a las personas. El Señor coloca las personas que va a colocar en tu camino para que ellos puedan aconsejarte. No andes divulgando todas tus heridas a todo el mundo. No digo que las escondas. Digo que tú no tienes que explicártele a todo el mundo todo lo que has vivido hasta que tú no estés preparada y preparado para compartir como un testimonio que glorifique a Dios, que exalte a Dios en la vida tuya para que otros puedan conocerle. Amén. Los hombres, he dicho ya, somos las mujeres y hombres somos complicados, somos seres humanos complicados porque algo sucedió en el Edén que verdad se quebró aquello que Dios hizo perfecto. Por eso la base bíblica de este podcast es 1 Corintios 13:10, donde dice: más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Ves? Se va a acabar. Lo perfecto llegará y aquello que está imperfecto se va a acabar y Dios traerá perfección completa a nuestra vida. Si nosotros llegamos, corremos la carrera y y caminamos como Él nos ha llamado a caminar. Amén. Así que Dios como primer recurso, Él mismo colocará a las personas, los consejeros espirituales para ayudarte en las áreas necesarias, que son sumamente necesarias sanar. Y la respuesta de ese consejero bíblico, o de ese pastor, o de ese capellán, o de ese anciano, o del diácono, pero me atrevería a decir que el anciano, el capellán, el consejero espiritual, el consejero bíblico, es válido. Un psicólogo también es muy válido. Hay psicólogos cristianos muy buenos y eso es válido. Usted puede estar conmigo de acuerdo, y si no está de acuerdo, yo siempre digo, seguimos siendo hermanos en Cristo y nos seguimos gozando, pero Dios ha colocado a los médicos por una razón. Amén. ¿Y cómo debe de responder a nuestras vidas estas personas que nosotros estamos buscando, verdad? Para aquellos que me están escuchando, pastores, ancianos, consejeros bíblicos, doctores en consejería, capellanes, ya usted sabe esto, pero pues solo para refrescarnos esta mañana y que también el oyente entienda que esto no es solamente de un lado, sino que nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte y de no arruinar la vida de nadie, sino ser reparadores de portillos, sino seguir reparando las vidas, las almas, los corazones. Amén. So, la respuesta nuestra debería de ser como consejeros, como pastores, debe ser una respuesta empática. Usted, y si es un hermano que alguien viene y le cuenta algo y usted pues no está en estas áreas ministeriales, usted debe de ser empático. ¿Y cómo se mira eso? Bueno, pues usted le puede decir, mira, lamento que estás pasando por esto. Esa persona inmediatamente está escuchando que usted no le está diciendo, no te preocupes, yo he pasado por cosas peores. Usted no diga eso, porque usted inmediatamente va a cerrar la puerta de esa persona. Escúchele, dígale, estoy aquí para ti. Si deseas hablar, estoy contigo. Créanme, van a haber momentos en que, bueno, por ejemplo, a mí me ha sucedido como pastor asistente y aún como ministro del Señor y como consejera, que muchas veces llegan muchas llamadas al mismo tiempo. Hay mucha necesidad allá afuera. Y ora por mí, necesito que ores por mí, por favor necesito esto. Y a veces es complicado y nosotros tenemos que organizarnos y poner todo un balance para poder estar ahí. Y a veces no llegamos a tiempo, quizás al tiempo de la persona, pero siempre he aprendido que muchas veces corremos a pedir ayuda. Y Dios a veces no permite que la ayuda llegue en el momento preciso que queremos, porque Dios quiere hablar con usted y conmigo. Eso lo he vivido personalmente. Y la ayuda va a llegar, pero a veces llega cuando ya usted ha tenido ese tiempo de intimidad para que cuando esa persona ore por usted, hable con usted, ya usted de alguna manera ha recibido confirmación de lo que le están diciendo, porque ya usted habló con Dios primero. Amén. Hay excepciones. Hay cosas que hay que definitivamente llamar inmediato y buscar ayuda. Bríndele seguridad a esa persona. Bríndele seguridad. Usted tiene que sentirse seguro con el consejero que usted está hablando. Usted tiene que sentirse segura y seguro. Y usted tiene también, diría yo, pues la autoridad de preguntarle a ese pastor, mira, tú estás teniendo una accountable, tú estás siendo contable a alguien también a ti te cuida, alguien, tú también hablas con alguien. Si la persona es un consejero bíblico, también puede decirle, mira, yo también busco consejería bíblica y me viene bien. Si busca ayuda de un psicólogo, usted también puede preguntarle, ¿tú has usado alguna vez la ayuda tal psicológica, bíblica? Está bien, eso es válido preguntarle. Yo hablé sobre un quote en el primer podcast donde decía bien claro que alguien que no ha tenido llagas, eso lo dijo Shakespeare, si no me equivoco, alguien que en realidad no ha pasado por momentos difíciles, por ejemplo, ¿verdad? Como que ha vivido heridas, es imposible que pueda entender a otros. Así que si tiene heridas, esa es la persona correcta para que usted vaya y busque su consejería. Ahora, pero usted tiene que ser sabia y sabio, porque hay gente que tiene heridas y ellos no han sanado, entonces no pueden brindarte lo que ellos mismos no pueden darte, lo que no han obtenido ellos. Yo no puedo brindar sanidad si yo no he sanado en esa área. Yo te puedo hablar de esa área, pero no te puedo brindar sanidad. Y es importante uno ser sabio. Salomón fue sabio, y fue una de las cosas que le pedía al Señor. Hoy día piden riquezas, mas Salomón pidió sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría para saber a dónde vamos. Ok, vamos rapidito. Déjele saber que usted valida los sentimientos de esa persona. Aquí en Hermosamente Imperfecta, yo valido los sentimientos de usted que está del otro lado. Y usted, si necesita comunicarse con nosotros después de este podcast, de este episodio, yo voy a dejar el email en los show notes, en la parte abajo de con la información del email donde usted puede escribirnos. Puede buscarnos en Instagram, ahí está, ahí estoy activa. Ahí puede usted escribirme en un DM, escríbeme un mensaje. Y en lo que podamos ayudarle, aquí estamos. Porque de Hermosamente Imperfecta, de aquí, de Ana Cielo Guzmán, usted va a recibir que yo le voy a validar sus sentimientos. Porque para mí, en lo personal, es bien importante que la persona se siente que le están validando lo que ella está viviendo. No tiene que pasar algo drástico para que usted diga, ay, es que eso fue algo bien tonto. No, no hay nada tonto. Si una persona está herida, para una persona puede ser tonto, pero para la persona que sabe la importancia que dijo el Señor cuando dijo bien claro que era necesario que nos amáramos los unos a los otros, ahí me recuerda a mí la compasión. El amor trae compasión. El amor es compasivo. Amén. Todo evento, todo trauma es válido, amado oyente del otro lado que estás allí. Aunque para otros sea algo tonto, sea algo que no tiene sentido, es válido. O sea, usted no sienta que el usted hablar no le van a validar lo que usted dice. Sí, escúcheme bien, hago una pausa. Hay momentos que hay personas que no validan lo que usted está viviendo. Claro que los hay. Y en la casa de Dios. Y ministros. Claro que sí. Aún consejeros, aún psicólogos. Hay gente, aún hermanos, que se creen que simplemente con estar solamente orando de rodillas, ayunando todo el tiempo. Y no digo que eso es malo, así que ojo. No venga a decir que aquí se dijo que no se puede orar ni ayunar. Aquí yo creo en el ayuno y la oración. Esa es la combinación perfecta para poder destruir fortalezas. Pero también creo en que nosotros tenemos como iglesia una responsabilidad. Y no solo es amarnos los unos a los otros, sino es reflejar a Cristo y buscar cómo puedo ayudar a ese hermano o esa hermana o esa familia. Usted valide los sentimientos de la gente. ¿Ah? Porque el sol, cuando en la mañana sale, sale para el bueno, como también sale para el malo. Amén. Usted y yo no somos nadie para no validar lo que las personas están pasando. Así que, aunque eso haya pasado años atrás, recuerde lo que le expliqué acerca de nuestro cerebro. Esa memoria se puede activar por un evento, por algo, por un olor, por una situación, por una discusión, por qué sé yo, hasta la música, una canción, una alabanza, puede activar un recuerdo en la persona y eso es válido. Pero claro, yo siempre he dicho que Dios no puede sanar lo que nosotros no le entregamos. Usted no puede sanar, mi amada y mi amado oyente, si usted no busca la ayuda, si usted no dice, mira, yo estoy viviendo esto. Amén. Aunque a otros no le haga sentido lo que usted está viviendo, usted atrévase a dar un paso de fe y busque ayuda. Si alguien le dice, mire, yo he pasado cosas peores, sacúdete y sigue caminando, o es porque tú no tienes fe, mire, desde ya yo le digo, esa no es la persona que usted debe de hablar. Desde ya se lo digo. Alguien le dice a usted, es que lo que tú estás pasando es porque no tienes fe, no hable con esa persona. No es la persona indicada para escucharle. Porque vamos a poner que la persona tenga razón o no, ¿verdad? Que haya una persona que en realidad no tenga fe, puede ser incrédulo, puede que las cosas le suceden porque ellos mismos están provocando que le suceda. Pero entonces, ¿dónde está el amor de Jesús que usted y yo debemos reflejar siendo luz de alguna manera? Ir donde esa persona, tratar de ayudarle para traerlo de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable, para que esa persona pueda conocer a Jesús. Amén. Vamos, todos tenemos algo hermoso que aportar al mundo. Nunca olvide eso. Pero no podremos sacar lo mejor de nosotros si antes no entregamos las áreas necesarias, las heridas, si antes no hablamos, si antes no vamos delante de Dios primero. Señor, aquí está todo lo que traigo. Aquí está este equipaje. Yo quiero soltarlo, yo no lo quiero tener más. Llevo años cargando este equipaje. Años cargando el abuso que me hicieron, años cargando el desprecio, el desplante, el divorcio, años cargando las limitaciones, años cargando con esta enfermedad, años cargando con el desprecio, años cargando con el abandono. Todo eso, todos esos traumas que vivimos nosotros los seres humanos a veces, y si usted no ha pasado nada, pues gloria a Dios por eso, pero muchas personas hoy día viven con muchos tipos de trauma. Yo los he vivido y lo más seguro usted lo ha vivido. Y si no vamos donde Dios primero, donde el Abba, donde el Padre Eterno, el que anhela escucharnos, no vamos a poder ser guiados a las personas correctas para que puedan ellos ayudarnos. Amén. Y de alguna manera podamos ser sanados. ¿Ve? Usted llénese de autoridad, atrévase a ir delante de la presencia de Dios y después Él mismo lo va a dirigir a donde usted tiene que ir, a quién usted tiene que ir. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que entregar las áreas heridas, que sin darnos cuenta aún siguen ahí presentes. Esas áreas no nos van a permitir dar lo mejor de nosotros, no nos van a permitir encontrar el propósito de Dios que desde la eternidad ya Dios ha preparado para nosotros. Desde antemano ya nosotros hemos sido ya incluidos en el plan de Dios. ¿Ve? Porque el mundo necesita que nosotros aportemos de esos dones, de esa luz que Dios ha depositado en nosotros. Jesús es nuestro mejor modelo. Él pudo ser simplemente 100% hombre y no tomar su forma de humano, mas el Padre nos amó tanto que por supuesto dejó o permitió o envió, mejor dicho, al Hijo que pudiera venir, amén, a pasar todos esos dolores, a que llorara, a que sufriera el desplante, el desprecio, el señalamiento, el vituperio, la persecución, la crítica, amén. El abuso físico que pasó Jesús de camino a la cruz. El Padre sabía que nosotros como humanidad íbamos a vivir esto, y de la única manera que Él podía enseñarnos y recordarnos, hey, yo entiendo lo que estás viviendo, era mandando a su Hijo, porque su Hijo pasó por emociones, por dolor, por pérdidas, por rechazos, por temor, por lágrimas. Como dije, fue señalado, fue vituperado, acusado. No todos conocían su llamado. Muchos nunca lo llamaban como lo tenían que llamar. Hoy día hablamos mucho de los títulos y podemos ver que en la casa de Dios, los títulos, que aunque esto suena como raro, pero es real, si Dios te unge y te ha puesto un nuevo nombre, ¿ve? El pastor es el pastor. No es este, no es aquel, no es por su nombre, él es el pastor. Si el diácono es diácono, es diácono. Y si el anciano es anciano, es anciano. Ve, Dios le ha honrado y le ha placido. Entonces Jesús pasó eso. Jesús pasó esos momentos donde no lo llamaban ni por su llamado, a él no le importaba porque era el Hijo de Dios y él sabía lo que él venía, él sabía que venía a enfrentar a gente cruel, ¿ves? Y nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo y una temporada muy cruel y que ya Jesús, el Hijo de Dios, lo vivió. Y que aunque eso no desvalida lo que nosotros estamos viviendo, al contrario, le da más poder y fuerza de recordar que hay alguien que nos entiende. Se reían de su propósito. Muchos decían, ve, hasta a Jesús le preguntó una vez y dijo bien claro, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Ve? ¿Quién dice la gente que yo soy? Porque Jesús sabía que la gente murmuraba y hablaba y los fariseos eran hipócritas y él entendía todas estas cosas. Y el Señor sabía a lo que él venía. Él entendía que él venía a enfrentarse a gente cruel, ¿ve? Sin embargo, Jesús no se dejó intimidar. Porque Jesús sabía que nosotros pasaríamos por ahí. Y como él lo sabía, y como él entendía, él lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Si usted va a los capítulos anteriores, usted puede darse cuenta que dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús le preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? ¿Por qué Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre? Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios. Todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesita más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición, por causa de su religión. Y me gusta el 7 porque Jesús no comía, decimos en Puerto Rico, él no se dejaba de la gente. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Ves? Y dice que llamando junto a él la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Yo me imagino a Jesús pensando, ¿y a mí qué? Si yo sé que a mí me envió Dios. Dice, él contestó, toda planta que mi Padre, escuche bien esto, amado oyente, celestial, no haya plantado, será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús le dijo, también están ustedes aún faltos de entendimiento. No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¡Wow! Y dice que saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Ahí volvemos. Jesús la escuchó, pero no contestó nada. Solo escuchó, como consejero, escuchó la situación y la circunstancia de esta mujer. Y dice la Biblia, acercándose, sus discípulos le rogaban, atiéndela. Ve, esto es expresión muy mía acá. Atiéndela, Jesús, que viene gritando, dice la Biblia, tras nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él. Ella se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escucha esto. Y usted podrá decir, pero ¿por qué Jesús le dice esto? Pero escuchen, él está probando la fe de esta mujer. Él está probando hasta dónde ella está capaz de encontrar ese milagro que ella está pidiendo. Hasta dónde ella está capaz de querer que su hija sane. Hasta dónde, yo siento a Dios mientras se lo digo, hasta dónde ella es capaz de cortar con esa maldición que su hija tenía. Dice el 27, ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. ¡Wow! El ministerio de solamente escuchar y de probar hasta dónde la persona está dispuesta a ser sana. Amada y amado, ya llevamos casi unos 52 minutos aquí. Y creo que esta segunda parte la voy a dejar aquí porque sé que les va a impactar como me impacta a mí. Ver al Jesús que está dispuesto a sanar nuestros traumas, nuestras heridas, porque Él conoce cuando se ríen de nuestro propósito. Y Jesús nunca cambió la mirada de aquellos que necesitaban. Jesús los probaba. La prueba forma carácter. La prueba produce fe. La prueba nos recordará que si Jesús pudo, siendo el Hijo de Dios, nosotros siendo adoptados, redimidos, comprados a precio de sangre, somos nación santa, real sacerdocio, llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuánto más no podemos nosotros si con Él todo lo podemos? Jesús tuvo que predicar mensajes incómodos. Y cuando los discípulos venían así, como de vez en cuando vienen a nosotros y nos dicen, mira, el mensaje no llegó, el mensaje no fue muy, muy agradable. Jesús tuvo su contesta. Y me encantó cómo Jesús tomó su posición de Hijo de Dios. Y en pocas palabras, pues que se la resuelvan ellos. Porque mientras yo sea enviado por Dios, yo voy a dar lo que Dios me dio, lo que el Padre me dijo que hiciera. Y siempre fue bendecido en el camino, pero sí conoció lo que fueron las heridas. Así que lo voy a dejar hasta aquí, porque de verdad que quiero que usted marinere, como dice mi pastor Anthony Jarencio, en esto, marinere en esta palabra que Dios hoy le da. Y recuerde, amén, que lo que dice 1 Corintios 13:10, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Admitir, amado, en su gracia, donde hemos estado estancados, es muy importante. Él está en el centro de todo y Dios mismo anhela restaurarnos para su gloria. Así que si este episodio te ha bendecido, esta segunda parte de esta tercera temporada, que es el trauma, yo te exhorto, yo te invito a que tú por favor vayas, te suscribas en Apple Podcasts, ve a Spotify, suscríbete allí para que cuando salga un nuevo episodio tú puedas saber que salió. Compártelo con alguien que necesita escuchar que Jesús todavía hace milagros, que Jesús tiene un ministerio poderoso para escucharnos, que es el admirable consejero, el príncipe de paz. Y que no importando todas las cosas que vivimos, Dios nunca nos va a dejar ni a rechazar. Él anhela que su pueblo sea sano. Y si usted está ahí, me está escuchando, y usted no conoce de Jesús, usted solo tiene que cerrar sus ojos y decir esta oración conmigo. Amado Jesús, hoy yo quiero aceptarte como mi Rey y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, bórralos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca. Hoy yo anhelo sanar. Hoy yo anhelo rendir estas heridas ante tus pies. Hoy yo anhelo que tú me cubras con tu sangre y que tú me hagas de nuevo. Rómpeme, quebrántame, llévame a la rueda. Perdóname. Quiero que seas el Rey de mi vida. Te acepto como mi Rey y mi único Salvador. Si usted ha hecho esta oración de fe, busque una iglesia si no la tiene. Mándenos un email, envíenos. Estamos en Instagram, como dije. Por ahí usted puede encontrarnos. Yo voy a dejar el link después de este episodio. Usted le hunde, usted va a mirar la información. Estamos en Facebook. Y usted puede enviarnos tanto por el Instagram como por el email o por el Facebook un DM, un mensaje. Queremos escuchar de usted. Ya en la primera parte tengo varios mensajes. Me gustaría escuchar hasta dónde está llegando este podcast, que solo tiene la intención de recordarle no solo a la mujer que ella fue creada con un diseño único, que no tenemos nada que envidiarle a nadie, que somos hermosamente imperfectas, amadas por un Dios perfecto, que todo lo hizo bien en su tiempo y que anhela restaurar nuestras vidas para que seamos sabias, para que nuestras familias puedan ser bendecidas y la generación de nuestra generación puedan alcanzar la luz de Cristo y que podamos romper con toda maldición generacional que se levanta en contra del conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios a nuestra vida. Amén. Así que hasta aquí mi parte. En este día, este episodio llegó hasta donde tenía que llegar. Sinceramente, pensaba traerle más. Tengo mis notas aquí, pero creo que fue perfecto porque Dios es tan hermoso que hasta lo que no estaba en mis notas me permitió compartir con ustedes. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos aquí para servirle. Oramos al Eterno que usted pueda compartir este podcast en las plataformas sociales. Lo puede enviar por texto, lo puede enviar a diferentes tipos de países. Hay como unos 25 países escuchándonos. Hemos llegado hasta Morocco. Usted puede compartirlo a quien usted quiera para que pueda ser bendecido. Mi única ganancia es que alguien pueda escuchar del Dios que a mí me compró a precio de sangre, al Dios que está impregnado, está ahí en las tablas de mi corazón. Al Dios que yo amo, al Dios que me restauró y al Dios que yo predico. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta el próximo episodio donde seguimos con la serie acerca del trauma y de las heridas en esta tercera temporada. Bendiciones.